Proverbios 1, nos dice la Escritura. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy probablemente, todos aquí hayáis escuchado la fábula de la liebre y la tortuga. Pero para los que ya no se acuerdan de ella, os la voy a recordar. Dice así: había una liebre muy veloz y vanidosa que siempre estaba presumiendo de lo mucho que corría. Una tortuga, cansada de oírla, cansada de su altivez, le retó a una carrera, a la que la liebre contestó con burla y risa. Cuando llegó el momento de la carrera, la liebre salió corriendo y dejó atrás a la tortuga por muchos kilómetros. Confiada en que iba a ganar, la liebre se sentó en un árbol a descansar. Descansó tanto que se quedó dormida y finalmente la tortuga, que iba despacio pero sin pausa, le adelantó. Y cuando la tortuga llegó a la meta, el ruido de los demás animales despertaron a la liebre, la cual salió corriendo a toda prisa, pero cuando llegó a meta, vio que había perdido. Bien, esta fábula muestra de una forma muy clara lo que un creyente con mucho conocimiento y poca sabiduría puede alcanzar. Existen muchos creyentes que son como la liebre, es decir, tienen muchas capacidades, mucho intelecto, saben recitar versículos de memoria e incluso enseñan a otros hermanos. Parecen creyentes modelo, pero a la hora de aplicar aquello que expresan con la boca, se quedan dormidos debajo del árbol confiando en que su conocimiento les salvará. Hay una mala noticia en las Escrituras para este tipo de personas, y es que la fe sin obras está muerta. Santiago 2, del 14 al 17, nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es por eso que necesitamos no solamente conocer toda la revelación de Dios, sino también saber cómo debemos aplicarla a nuestras vidas. Cómo llevar esos versículos de la Biblia a situaciones cotidianas. Cómo aplicar la sabiduría que Dios ha dejado de revelada de tal forma que perseveremos en la carrera de la fe hasta el fin, actuando y aplicando. Para ello, hoy vamos a ver tres puntos. En primer lugar, ¿qué es la sabiduría según el mundo? En segundo lugar, ¿qué es la sabiduría según nuestro Dios? Y por último, ¿cómo aplicar esta sabiduría a nuestras vidas? Así que, en primer lugar, la sabiduría del mundo. La sabiduría es definida por el diccionario de la Real Academia Española de tres formas. La primera, la define de esta forma: grado más alto del conocimiento. En segundo lugar, conducta prudente en la vida o los negocios. Y en tercer lugar, conocimiento profundo en letras o en arte. Si nos adherimos a estas definiciones, haciendo foco en la primera, en el grado más alto de conocimiento, entendemos, entonces, que el mundo considere a personajes bíblicos, tales como Leonardo da Vinci, Alejandro Magno o Alcuino de York, los hombres más inteligentes de la historia. Según los hombres, la sabiduría está basada únicamente en el intelecto. Y los creyentes aquí tenemos un peligro, sobre todo los jóvenes que están en etapa de estudiantes o entrando en puestos laborales, pueden dejarse arrastrar por este mismo pensamiento y prestar más atención a lo intelectual que a lo espiritual. Este mundo recompensa a aquellos que son inteligentes. Obtienen buenos puestos de trabajo, obtienen reputación, se les asignan títulos como CEO, Business Intelligence Analyst, Data Scientist y un montón de palabras en inglés. Todo esto es increíblemente tentador, porque aumenta nuestro ego. Nos hace parecer, además, que sabemos más que otros, aunque luego estos títulos se reflejan en hacer el mismo trabajo, más trabajo por menos salario. Y sobre todo, lo que hacen estos títulos es que nos hacen sentirnos más sabios, porque mírame, estoy mandando sobre otros. Esto, queridos hermanos, es a lo que aspira el mundo. Es a lo que aspira como objetivo final y único en la vida. Esta es la sabiduría del mundo, parecer más inteligente que los que están por debajo. Pero mucho me temo que no es lo que Dios habla en su palabra cuando utiliza la palabra sabiduría. Un paréntesis aquí. Con esto no quiero decir que los creyentes no debamos luchar por ser los directores de una empresa o por tener un mayor puesto de influencia. Por supuesto que no. Claro que debemos luchar por ello. Cuanto mayor sea nuestra posición, mayor influencia tendremos sobre el mundo. Lo que quiero decir es que el creyente no puede marcarse esto como objetivo último en la vida, como objetivo final. No debe confundir la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, porque nuestro llamado es más grande que ser directores de empresa. Nuestro llamado es a ser reyes y sacerdotes para Dios. Nuestro texto que leíamos en el versículo 7 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y otro adjetivo utilizado para aquellos que desprecian la sabiduría es necio. Lo podíamos ver en el texto adicional que ha leído Yusnel en Efesios 5. El apóstol Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y la Biblia es muy clara al exponer quién o qué es el necio. En el Salmo 14 el rey David nos habla y dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todo aquel que se niega a escuchar al Dios soberano, todo aquel que cierra los ojos ante la creación y decide negar la mano de un creador, todo aquel que a pesar de tener la revelación de las Escrituras decide darle la espalda a Dios y no reconocer su autoridad, es un necio. Romanos 1, 21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vivimos en una época en la que tenemos acceso a toda la información del mundo. Sabemos que el ciclo del agua es tan exacto como Salomón lo describe en Eclesiastés. Sabemos que si la ley de la gravedad variara solo un poco, el universo no sería habitable. La Tierra no sería habitable. Sabemos que el universo tiene un comienzo, por lo cual tiene que ser el efecto de una causa. Y Roger Penrose, un físico de Oxford, dice que llegó a la conclusión de que si se consideraran en conjunto todas las leyes de la naturaleza que deben de ponerse a punto para que existamos, seríamos incapaces de escribir un número tan enorme, ya que en los dígitos necesarios serían mayores que el número de partículas elementales en el universo. El hombre, con su ciencia, ha visto cómo desde la estrella más grande hasta el átomo más pequeño, todo tiene una cohesión y un orden perfecto. Y aún así ha sido capaz de cerrar sus ojos y vivir como si nada de esto tuviera importancia. El necio vive como si no hubiera un juicio final. El necio vive única y exclusivamente para sí. Es gobernado por sus sentimientos y deseos. Toda su preocupación tiene que ver con el aquí y el ahora. En Lucas 12 tenemos un ejemplo de esto. Nos dice en el versículo 16: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre seguramente sería muy inteligente. Había manejado sus negocios con una gran capacidad, De hecho, había dedicado su vida a ello y había sido increíblemente fructífero. Pero Dios no lo pone como un ejemplo de hombre de negocios al que podamos imitar, sino que más bien nos muestra a través de él lo que conlleva vivir una vida para uno mismo. Solamente necedad. Y un pastor comenta al respecto: este hombre no solo perdió en un segundo todo lo que acumuló en su vida, sino que se enfrentó con una calamidad para la que no estaba preparado: la muerte y el encuentro con Dios. Vivió y murió como un necio. Y esta es la gran advertencia para nosotros. Pregunto, ¿a quién le estás dedicando tu vida? ¿En qué se fundamentan tus motivaciones diarias para creer? Si todo lo que haces es únicamente por ti y por tu beneficio personal, lamento decirte que solo hay un adjetivo calificativo que la Biblia tiene para ti, y es necio. La pregunta que sigue ahora es: ¿quieres seguir siéndolo toda la vida? ¿Quieres presentarte en el juicio de Dios y que el Creador te diga: apártate de mí, jamás te conocí, hacedor de maldad? Supongo que no. Nadie en su sano juicio querría esto, mucho menos nosotros, como creyentes, queremos servir a Dios. Por lo tanto, hoy es el momento de abandonar el camino de la necedad que está arraigada a la sabiduría de los hombres, y de buscar la verdadera sabiduría, la cual es de Dios. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la sabiduría de Dios. Nuestro texto continúa en el versículo 7 diciendo, el versículo 7 comienza diciendo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En contraposición con lo que cree el mundo, la Escritura muestra un concepto completamente distinto al de la sabiduría. No la mide en función de cuán inteligente es el hombre, sino que la establece por quién es nuestro Dios. Salomón, el autor de este proverbio, también es el autor del capítulo 12 de Eclesiastés. Y Charles Bridges, en su comentario a los proverbios, dice: tal es el peso de este dicho del temor a Jehová, que Salomón lo repite de nuevo en Proverbios 9. Más aún, después de haber corrido toda la carrera, después de haber sopesado correctamente todas las fuentes del conocimiento, su conclusión de todo el asunto es esta: que el temor de Dios en su ejercicio práctico, el temor de Dios en su ejercicio práctico, es el todo del hombre. Todo su deber, toda su felicidad, su primera y última elección. ¿Pero qué es este temor?, podríamos preguntarnos. ¿Implica actuar por miedo en todo lo que hagamos? ¿Como si tuviéramos a un policía vigilándonos durante todo el día, esperando a que nos equivoquemos para darnos con la porra? Nada más lejos de la realidad. Este temor, más bien, es una actitud de reverencia, impulsada por el conocimiento de su santidad, de la santidad de Dios. Y esto nos lleva a inclinarnos ante el poder de Dios y a tener un espíritu humilde, que produce en nosotros un especial cuidado y vigilancia para no pecar contra él en cada aspecto de nuestras vidas. Dice un comentarista que temer a Dios de esta manera no hace daño a ninguna persona, ni emocional ni mentalmente, sino que más bien le da un motivo para caminar en obediencia sincera, con una esperanza confiada. Pero para esto, nuestro conocimiento de las Escrituras debe ser consistente, porque sin este conocimiento no podemos actuar bajo el temor de Dios. El motivo por el cual la Biblia nos insta a temer a Jehová es porque si no seguimos la sabiduría divina, sino que andamos en nuestros propios caminos, esta se volverá contra nosotros y nos señalará. Proverbios 1:24: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Si estás esperando a cometer un gran pecado del que ya no te pueda librar nadie, para entonces tomar la decisión de aplicar la sabiduría y creer de verdad, puede que para entonces sea demasiado tarde. Recuerdo la frase de un pastor que decía: puede que en ese momento la sabiduría ya no hable más contigo, sino que hable de ti, usándote como una advertencia para los demás de lo que no se debe hacer. Hoy es el momento de escuchar la reprensión que Dios nos hace a través de su palabra. Ahora es el momento de volverse a Cristo. No seas como los hombres en los tiempos de Noé, de los cuales nos narra Lucas que fueron advertidos, en Lucas 17, 27, de que el diluvio se acercaba y se rieron de Noé. Continuaron comiendo y bebiendo hasta que vino lo que temían, pero ya era demasiado tarde. Si hoy estás escuchando esto, tienes un gran privilegio de ser advertido. Las escrituras están siendo abiertas y la sana doctrina siendo predicada, pero no es suficiente con que escuches. Debes llenarte de la sabiduría de Dios, persistir en la oración y en la meditación, unirte cada vez más a tu iglesia y a tu pastor, que cuidará de tu alma, fomentar la relación con los hermanos, mucho más de lo que lo haces con el mundo. Si pasas más tiempo compartiendo con los hombres del mundo que con los de Dios, ¿a quién crees que te acabarás pareciendo? Si pasas más tiempo compartiendo con los hombres del mundo que con los de Dios, ¿a quién crees que te acabarás pareciendo? Y sé que esto no es sencillo, todos trabajamos con inconversos, es inevitable. También sé que hay hermanos que viven lejos y no cuentan con este privilegio de una forma tan directa. Sé lo que es no tener a nadie que ame a Dios cerca de ti. Pero no somos los únicos en la historia. Abraham, sus hijos, los profetas, el mismo Señor, todos estuvieron solos. Pero es nuestro deber procurar en la medida de lo posible fomentar estas relaciones. Gracias a Dios tenemos una iglesia que cubre todas las edades. Aprovechémonos de esto. Fomentemos la unión entre hermanos, procurando el amor fraternal y evitando los chismes los unos con los otros. Seamos también considerados con aquellos hermanos que están lejos y que no se pueden congregar cada domingo para serles de aliento y estar en contacto con ellos. Es muy duro mantenerse firme estando solo y rodeado de incrédulos. Una llamada con la intención de buscar la comunión y de compartir sobre el Señor puede alimentar el alma de aquel que está en soledad. Seamos sabios, salgamos del yo y miremos las necesidades de las almas que tenemos a nuestro alrededor. El hombre sabio, por tanto, es aquel que teme a Dios. Por lo tanto, su sabiduría comienza a florecer cuando es hecho partícipe de la salvación de Cristo. Porque es sólo a través de él que tenemos unión para con el Padre. Nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando venimos a Cristo, nuestro entendimiento es alumbrado y el conocimiento de su persona obra en nosotros. La sabiduría, por tanto, no es la abundancia de conocimiento y la capacidad de retener versículos. Más bien, la sabiduría consiste en saber aplicar ese conocimiento a nuestro día a día. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o lo que es lo mismo, a un necio. Por lo tanto, si queremos ser sabios, tenemos que aprender a actuar como cristianos. Y para ello, repito que es imprescindible conocer la ley de Dios, ya que es ella la que nos guiará, la que guiará nuestros pasos y nos ayudará a determinar si lo que vamos a hacer está bien, es sabio o no es sabio. Somos llamados a detenernos y a pensar antes de actuar como cristianos. No podemos actuar por impulsos, mucho menos por deseos, sino por la palabra. Por lo tanto, ante las situaciones de la vida, debemos pararnos y decir, ¿esto que voy a hacer agradaría a Dios? ¿Puede mi conciencia descansar tranquila si tomo esta decisión? ¿Cómo afecta esto que voy a hacer a mis seres queridos o a mi iglesia? Todas estas preguntas deben formar parte del pensamiento habitual de un creyente para que pueda actuar sabiamente. Pero, como sé que estas preguntas son muy generales y a veces se nos olvida pararnos a pensar, vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la sabiduría aplicada. Ya conocemos qué significa realmente ser sabio según las Escrituras, pero vamos a ver cómo aplicar esta sabiduría en diferentes áreas. En primer lugar, un ejemplo de confrontación entre hermanos. ¿Cómo aplicamos la sabiduría? En primera de Pedro, 4 al 8, nos dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué fácil es leer este versículo y qué difícil aplicarlo. Cuando nosotros ofendemos, vamos corriendo a que este versículo nos proteja, para que el hermano tenga piedad de nosotros. Pero cuando alguien peca contra nosotros, entonces quitamos el manto que cubre el pecado, lo pisoteamos y señalamos lo malo que es ese hermano. Mira a Yusnel, que va por ahí diciendo que no le saludan. Y ahora que voy yo a saludarle, me ignora porque tiene un niño en brazos. ¡Cuánta falsedad! O mira al pastor, que me ha echado la bronca de mala manera, por una tarea que no me corresponde a mí. La semana que viene no le saludo, para que vea que estoy enfadado. Esto puede parecer motivo de risa, pero son situaciones que se dan. Y son situaciones que, si no se corrigen, crean malestar en los corazones y pueden llegar a producir grandes problemas. Es por eso que Cristo nos dejó el resumen de la segunda tabla de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese hermano o el pastor son seres humanos, con problemas, aflicciones, cargas y responsabilidades. Debemos aplicar la sabiduría y la empatía. Salir del yo y decir: puede que Yusnel no me haya saludado porque está atendiendo a su bebé, que es dependiente de él. A lo mejor es principal. Puede que el pastor me haya hablado en ese momento de esa forma porque estaba tratando con otro hermano y con otros asuntos que tenía en mente en el momento. En ambos casos, sea como fuere, si alguno nos ha ofendido, lo bíblico es tratarlo con el hermano, a solas, con un corazón dispuesto a la reconciliación, no a buscar la destrucción del que nos ha ofendido, sino la reconciliación. O nos ponemos en la piel del otro y tratamos de avanzar todos juntos, sabiendo que somos hermanos y luchamos por un mismo objetivo, que no somos nosotros mismos, sino el reino de Dios y su gloria, o la iglesia se derrumba por batallitas internas. Y ya advierto a todos: tarde o temprano algún hermano, si no yo, te va a ofender. Es en ese momento, entonces, donde debes aplicar la sabiduría, mirar la situación y verla como una bendición de Dios para aplicar el amor que Él aplicó contigo, amándote sin merecerlo. Pues tú haz lo mismo. Otro ejemplo: cubrir las necesidades y ser servicial. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría en esto? La palabra nos enseña en Mateo 20, 26 al 28, mas entre vosotros, dice la Escritura, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nuevamente, un texto muy conocido, pero que también se nos olvida aplicar. Todos, cuando llegamos a una iglesia nueva, esperamos que nos reciban y nos atiendan con cariño, que nos agasajen. La pregunta es: ¿lo haces tú en la iglesia? ¿Atiendes a las visitas para que se sientan integrados como uno más? ¿O, como ya llevas un tiempo y has hecho migas con cierto grupo, te quedas en un rincón apartado y que la atienda el pastor? ¿O en el desayuno te ocupas de las personas mayores que tienen necesidad, o de aquellos como el pastor y los que te han estado sirviendo para que tengan su provisión? ¿O subes corriendo para ser el primero en servirte, no vaya a ser que se acabe el café y me quede yo sin tomar un café? Son pequeños detalles, pero dicen mucho del Dios en el que creemos. Aunque no solo en la iglesia podemos ser serviciales, todos tenemos la oportunidad de compartir alguna comida familiar, empresarial o con amigos, en un contexto algo más privado. El cómo actuamos en ello también muestra al Dios en quien creemos. ¿Qué pensarán tus allegados si tú, que dices servir a Cristo, te sientas el primero a la mesa, mientras el resto trabaja, se pone a colocarlo todo y a prepararlo todo. Recuerdo hace un tiempo que invitamos a unas hermanas a casa a hacer una barbacoa y nos fuimos a acostar sin recogerlo todo porque estábamos muy cansados. A la mañana siguiente, estas hermanas invitadas madrugaron exclusivamente para fregar y recogerlo absolutamente todo. Es decir, sacrificaron su tiempo, su descanso y su comodidad, incluso cuando no estaban en su hogar, por servir a otros. Esta debe ser la actitud de un cristiano en todo. Porque siendo fiel en lo poco, esto es, sirviendo en las cosas cotidianas, podrás ser fiel en lo mucho, si Dios te demandare sacrificar tus estudios, tu trabajo o incluso tu familia por él. Otro ejemplo. Los jóvenes entre inconversos. ¿Cómo aplico la sabiduría en mi hogar si soy un joven creyente cuyos padres y hermanos no solo no han oído hablar de Dios, sino que además le desprecian, probablemente? Muchos argumentan que lo que tienen que hacer en esta situación los jóvenes es recitarle versículos y versículos a sus familiares para que así, por medio de la palabra, se conviertan. Pero nada más lejos de la realidad. Si solamente te dedicas a recitar versículos a tus familiares cuando hacen algo mal, no solamente te van a despreciar a ti y vas a crear enemistad con ellos, sino que además van a despreciar a tu Dios y te van a señalar cuando tú no actúes como se supone que deberías actuar. Veamos más bien el ejemplo de Daniel. Lo tenemos reciente, estamos viendo su vida. Él estaba entre inconversos en su nuevo hogar, Babilonia. ¿Y cómo actuaba? Iba recitando versículos por el reino, señalando a todo aquel que comía alimentos sacrificados a los ídolos. ¿O más bien se abstenía de comer lo mismo que ellos por temor a su Dios? ¿Se cuidaba de adorar a dioses ajenos por temor a su Dios? ¿Oraba 3 veces al día con sus ventanas abiertas sin temor a lo que el resto pensara por temor a su Dios? Vemos entonces un ejemplo claro para nosotros. Obrar en medio de ellos, como Dios demanda y dando testimonio real de que no lo hacemos por nosotros, sino que es por nuestro Dios. Esa es la forma de evangelizar a nuestro alrededor y de darle honra a nuestro Señor. El pastor Juan Martínez, en una conversación, nos comentaba cómo él testificaba, cómo un joven puede también testificar, un joven recién convertido, en su casa, en las cosas cotidianas. Él decía que debíamos mostrar la obra que Dios había hecho en nosotros de forma consciente. Por ejemplo, antes éramos desordenados, no hacíamos la cama, teníamos el cuarto hecho un desastre. Cuando el Señor nos llama, es un Dios de orden. Nos llama a cambiar todo eso. Ahí es donde damos testimonio. Antes, eso denota un cambio interior. Antes no nos importaba atender otros asuntos el domingo. Priorizábamos la comida familiar antes que el sermón. Ahora no. Ahora sabemos que la comida puede esperar 10, 20 o 30 minutos. Pero nuestro Dios va primero. Antes dejábamos que nos hicieran todo y no ayudábamos nada en casa. Ahora servimos nosotros a ellos. Ayudándoles en las tareas domésticas, cocinando. Damos así testimonio de nuestro Señor que vino para servir. Estas acciones son las que facilitan la evangelización. Si van solas y en silencio, sirven de poco. Pero si cuando las hacemos, hablamos de Cristo, hablamos de quién es el que nos ha impulsado a hacer estas cosas, el cambio que ha habido en nosotros, entonces somos una gran bendición. Porque si el que está a tu alrededor ve un cambio en ti, se va a preguntar, oye, ¿y esto? Esto no ha podido venir de la nada. Es tu momento para predicar, para hablar de tu Dios. Tus acciones deben ir acompañadas del motivo que te llevan a hacerlas, que es el temor a Cristo. Entonces serás de luz en medio de tu hogar. Creyentes, otro ejemplo, cuyos familiares o personas cercanas no tienen su misma doctrina. ¿Qué hacemos si tenemos a una persona en casa que dice creer en Dios, pero que no abraza nuestras doctrinas reformadas. Lo primero que deberíamos hacer es no darle pie al diablo para que centre tus argumentos en aquello que os divide, sino más bien en aquello que os une, que es Cristo. Si el Señor te ha concedido el privilegio de entender la sana doctrina, ¿no tienes tú la responsabilidad de actuar conforme a ella? ¿Para qué aprovecha que centres todas tus fuerzas en hacerle ver a ese familiar que su punto de vista es errado únicamente basándote en criticar su religión o despreciarla? Más bien, argumenta con tu Biblia el por qué Dios quiere que actuemos de una determinada manera y por qué lo que esa persona cree está errado, pero siempre con el objetivo del bienestar de su alma y de llevarle a Cristo, no de destrozar su religión para mostrar que nosotros tenemos la razón. Porque debemos recordar que antes de ser protestantes somos cristianos y nuestra lucha no es por ganar protestantes, es por ganar almas para el Señor. Y aquí otro paréntesis, no os asustéis. Con esto no quiero decir que tenemos que olvidarnos de quiénes somos, nada más lejos de la realidad. No debemos vender la paz, lo que creemos por la paz. No, vamos a defender la fe protestante porque sabemos que tiene la verdadera doctrina. Lo que estoy diciendo es que si solamente utilizas el título de protestante para mostrar tu superioridad, pero no para cuidar del alma de tu prójimo, estás siendo un arrogante y probablemente estés logrando todo lo contrario a lo que buscas. Así que aplica la sabiduría y que no sea el amor por tus convicciones, sino tu amor por Cristo, lo que gane su alma. Otro ejemplo. Padres con hijos pequeños. Y alguno ha saltado ya y ha dicho, pero si tú no eres padre, ¿qué me vas a enseñar a mí? Tienes razón. No soy padre, pero he sido hijo. Y lo que sí puedo es dar testimonio de cómo conmigo se ha aplicado la sabiduría. Para ello, nuevamente observamos el ejemplo de Daniel. Como hemos visto en la serie que está exponiendo el pastor, en la firmeza y convicciones de Daniel, se ve reflejado el arduo trabajo de sus padres para preparar su alma para la batalla, aunque ellos no estuvieran. Y solo quiero resaltar una cosa, la importancia de educar a los niños en casa. De nada sirve que el domingo vengan aquí y se les regañe por dormirse en el culto, si en casa no les hemos preparado y advertido de ello. De nada sirve pedirle a los niños que atiendan al sermón si los padres se pasan más tiempo hablando con ellos durante el sermón que atendiendo ellos mismos. De nada sirve que el domingo les regañemos porque nos interrumpen las conversaciones con otros adultos si los padres se interrumpen en casa. Difícilmente estarán los niños callados durante el culto si en casa no se les ha enseñado que cuando lo están viendo online tienen que estar sentados y callados. Los niños son esponjas y en la iglesia actúan como ven en casa. Así que el cristianismo práctico no se ejercita solamente en la iglesia, se ejercita fuera, en casa también. Además, hay que ser consecuentes con las edades de cada uno. No se le puede exigir la misma atención a un niño de 7 años que a uno de 15. Si el pequeño se duerme o se despista, trabaja con él. No hablando durante el sermón, sino en casa. Instándole a que tome notas durante la predicación, haciendo un devocional con él acerca del sermón en el que él participe de lo aprendido. Es en el hogar donde se debe formar el carácter que después se verá reflejado en la iglesia. Y por último, ¿cómo aplicar la sabiduría en medio de la tribulación? ¿Cómo puede aplicarse la sabiduría en medio de una pérdida? Ya sea de un bien, de un familiar. Generalmente, en este tipo de situaciones, el hombre tiende a la desesperanza, al desánimo, como vimos en el sermón anterior. Esto muchas veces hace que no nos apetezca nada, no nos apetezca ni siquiera orar, leer. Pero en estos momentos tenemos un arma que generalmente el creyente no usa nunca, un arma que alegra el corazón, y es el cantar y entonar himnos a Dios. El Salmo 59 nos dice el rey David: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y el rey David escribe esto en un momento en el que Saúl había enviado a hombres a que rodeasen su casa para matarle. No era un asunto cualquiera, su vida estaba en peligro. Saúl era el rey en ese momento. Es decir, tenía el poder de acabar con David en un instante. Pero David no permitió que su alma se derrumbase. Buscó a Dios con cánticos y alabanza, recordando su promesa en ellos, trayendo a su mente todos los momentos en los que le había guardado hasta ese día, y confiando en que su Dios Todopoderoso seguirá haciéndolo hasta el fin. Los himnos no solo ensalzan y glorifican a nuestro Dios, sino que, como ya he dicho, alegran el corazón y nos llenan de fuerzas. Tenemos himnos para todo lo que necesitamos. ¿Estamos dudando y sintiendo y siendo debilitados en la fe? Cantemos al Señor que nos recuerde la antigua historia. ¿Estamos cansados de luchar? Cantemos con gozo por saber que cuando allá se pase lista, allí estaremos. ¿Estamos perdidos sin saber a dónde ir o cómo actuar? Corramos a ensalzar al piloto divino, rogándole que guíe nuestra nave. Aplicar la sabiduría en la aflicción es una de las pruebas más grandes por las que pasa todo creyente. Pero una vez lo ha hecho, una vez ha comprendido que temer a Dios y confiar en sus caminos es el todo del hombre, una vez que puede unirse a Job y decir, aunque él me matare, en él confiaré, entonces podrá disfrutar de un inmenso gozo y la tribulación se convertirá en esperanza y alabanza. Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y en conclusión, ninguno, estamos libres de ser llamados necios. El creyente, cuando actúa por su propio interés, sin temer a Dios, confiando más en su propio discernimiento que en el del Dios de los cielos, es considerado como tal. Es entonces cuando debemos acudir arrepentidos a nuestro Dios, el cual es inmutable y ha prometido perdonar todos nuestros pecados en la persona de Cristo. Este atributo, inmutable, nos debe dar seguridad, ya que implica que su voluntad no puede ser alterada, implica que no puede dejar de amarnos, implica que no nos echará fuera si nos hemos arrepentido y hemos creído en Él. Pero también implica que si no lo hacemos, con la misma voluntad inalterable que salva a su pueblo, condenará a los necios que le desprecien. No nos dejemos llevar entonces por el mundo ni por su falsa sabiduría. Sé el mejor en lo tuyo. Estudia, trabaja y esfuérzate al máximo para lograr llegar a lo más alto, pero no con tu gloria como objetivo final. No como aquel que amontonó dinero y renombre para su propia exaltación, sino para dar testimonio de aquel Dios en el que has creído. Porque, ¿qué serías sin Él? ¿A dónde te llevarían tus títulos si Dios no te hubiese dado la capacidad y no te abriese las puertas para tu futuro? Y lo que es más importante, Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Escucha atentamente. No hay un propósito más grande en este mundo. No hay un propósito que vaya a llenar tu alma fuera de vivir para Cristo. No hay. Proverbios 4, 5 al 7. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Y para finalizar, os dejo una reflexión de un vídeo que vi esta semana, que dice así: le pedí a Dios que me librara de mis vicios, y Dios me dijo, no me corresponde a mí quitártelos, sino a ti dejarlos ir. Le pedí a Dios que me diera paciencia y Dios me dijo, no, la paciencia es el resultado de las tribulaciones, no se concede, se trabaja. Le pedí a Dios que me diera felicidad y Dios me dijo, no, yo te daré bendiciones, la felicidad con la que las recibas depende de ti. Le pedí a Dios que me ahorrara el sufrimiento y Dios me dijo, no, El sufrimiento te aleja de las preocupaciones del mundo y te acerca a mí. Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu, y Dios me dijo, no, tú debes esforzarte por crecer y yo te podaré para hacerte fructífero. Le pedí a Dios que me permitiera disfrutar de la vida, y Dios me dijo, no, yo te doy la vida para que tú disfrutes de todo. Entonces le pedí a Dios que me ayudase a amarle tanto como Él me ama a mí. Y Dios me dijo, por fin lo has entendido. Que nuestro Dios nos abra el entendimiento y nos dé la luz que necesitamos para aplicar la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, con el fin no de glorificarnos a nosotros, sino de darle la gloria a Él. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios todopoderoso, venimos ante ti, Señor, porque a pedir perdón en primer lugar por todas esas veces que hemos sido necios, Señor, que hemos decidido avanzar en nuestros propios caminos, olvidando, Señor, y dejándote a un lado. Te rogamos, Padre, que tú cambies nuestra necedad en sabiduría, que nos ayudes a aplicar todo esto que aprendemos, a estudiar, a tener conocimiento de tu Biblia, pero sobre todo, Señor, a ponerla por obra, a dar testimonio de quién es el Dios en el que hemos creído y así ser cada vez más santos. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros porque necesitamos de tu Espíritu para esto y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, agradecidos por Él. Amén.